María, no habrá sesión durante la mañana y se procederá directamente a la sesión de las 15 horas, todo esto con el objetivo de dar tiempo para poder elaborar los comparados y entregarlos a los diputados a más tardar a las 13:30 horas para que puedan ser estudiados con tiempo. Lo cierto es que Nivaldo Catti, fue una jornada tan difícil, tan empantanada como supusimos que iba a ser. Fue una jornada tensa, cierto, no llegó a grandes exabruptos, pero sí hubo mucha tensión política, esto derivado evidentemente de una jugada que hace el Ejecutivo en que sus propuestas ingresan al filo del límite del tiempo, donde sus indicaciones tienen el efecto de poco menos que borrar de un plumazo la gran mayoría de las indicaciones de la oposición, y en el tiempo que se demora el debate, aprovechando que todavía pueden hacerlo, los propios parlamentarios de oposición se dieron cuenta de esto y volvieron a reingresar la mayoría de estas indicaciones, esta vez como artículos nuevos, porque cuando son artículos nuevos, la indicación sustitutiva del gobierno no las afecta, por lo que de todas maneras van a poder hacer los puntos técnicos y políticos que quieran hacer en esta, en este laberinto, digo, de reglamento, de normas, de citar a la Constitución, de amenazar al Tribunal Constitucional, de ensayar el rumor de una eventual censura contra Romero, que finalmente, entiendo, no llegó. Todo ese clima para decir que el proyecto no avanzó casi nada y que en las próximas 24 horas, diría yo, y en esto también estoy incluyendo la madrugada del jueves, se va a terminar de resolver política y técnicamente la iniciativa para que pase a ser despachada a las comisiones de Medio Ambiente y de Trabajo, que son las siguientes comisiones que entre jueves y viernes van a continuar tramitando la iniciativa.
A ver, lo que parece claro, Gonzalo, es que en este trámite, en comisiones, lo que se está tratando el gobierno es de acotar, digamos, las indicaciones para que posteriormente haya una tramitación más rápida, y la oposición ha hecho todo lo contrario, incorporando muchas indicaciones más allá del contenido de las mismas, porque del contenido no se ha hablado nada hasta el momento. Es simplemente qué paquete llega finalmente para la discusión, porque todo indica, y lo ha dicho la propia oposición, que el verdadero debate se va a dar en sala. El uso del reglamento, maliciosamente o no, habla de la lógica que se ha instalado en el Parlamento hace ya un buen tiempo entre oposiciones y gobierno, sea cual sea el gobierno y cuáles sean las oposiciones, digamos, de qué manera ir o simplificando por parte del Ejecutivo cuando llega un proyecto que tiene su venia, o poniéndole más dificultades cuando se hace oposición. El actual oficialismo hablaba de que una maniobra similar usó el gobierno anterior de Gabriel Boric para la tramitación de la ley de pesca. O sea, digamos, no es nuevo, pero habla del ánimo que se ha instalado en el Congreso hace ya por lo menos unas 3, 4, 5 administraciones, donde la idea de los consensos es música, esa es la verdad, y más bien hay una crispación creciente que tiene que ver, y tú lo has dicho más de alguna vez, ¿no?, con posiciones bien bien distantes en puntos muy muy claves de la política nacional, que hacen que los acuerdos se vean difíciles.
Sí, lo primero que hay que decir es que nosotros lo hemos buscado, ¿verdad? A propósito, ayer hablábamos con Katy Tomás respecto del tema de los archivos. Ahora tratamos de ir a la historia respecto de si esto efectivamente alguna vez había pasado. Y hay una disputa porque, claro, aquí el diputado Chalper u otros parlamentarios, el diputado Romero, que enrostraron que el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, como presidente de la Comisión de Pesca en el periodo legislativo anterior, también habilitó que una indicación sustitutiva del gobierno de alguna manera borrara de un plumazo indicaciones de parlamentarios opositores. Aparte de ese ejemplo, hablamos con jefes de asesores, con personal de la Secretaría de la Cámara, gente que lleva 30, 35 años trabajando en el Congreso, y nadie se acuerda de algo de esta envergadura. Nadie se acuerda de que un gobierno haya presentado un paquete de indicaciones sustitutivas que reemplace la mayoría o casi todos los artículos de un proyecto de ley, y que eso tenga como efecto que se derriben cientos y cientos o quizás hasta 1000 indicaciones de la oposición en un solo acto. De hecho, nosotros le preguntamos anoche al diputado Brito y él dice que eso no ocurrió de la misma forma. Él de alguna manera contrarresta que en efecto la Comisión de Pesca haya hecho eso, porque en esa ocasión se hicieron todas las discusiones artículo por artículo y se permitió que se discutieran y votaran las indicaciones de la oposición. Eso es lo que dice él, digamos. Pero lo que sí hay que decir, más allá de quién dijo qué o qué ocurrió, en qué orden o quién lo hizo más, lo cierto es eso, que la magnitud con la que el efecto de esta jugada política iba a operar era nunca antes visto, digamos. Y evidentemente eso fue lo que generó una profunda molestia, porque en la práctica, en su rendimiento máximo, por decirlo así, esta táctica podría haber eliminado mil indicaciones y de pasada haber eliminado muchas, pero muchas, pero muchas propuestas, que como tú decías, Nivaldo, de las propuestas se ha hablado poco. Algunas son derechamente inconstitucionales o no tienen nada que ver con el proyecto. Pienso, por ejemplo, en la indicación del Frente Amplio para la Sala Cuna Universal. Hay otras iniciativas que tienen temas de inadmisibilidad por tocar facultad exclusiva del presidente de la República, pero por lo menos son propuestas razonablemente atendibles en el marco de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional, como por ejemplo el fortalecimiento del subsidio unificado al empleo, que es una indicación de las oposiciones que plantea que no debe haber un crédito laboral, sino que un subsidio laboral. Ahí hay una disputa que es de carácter técnico, pero por lo menos es legítima. Toda esta vuelta para decir que evidentemente que lo que vimos ayer fue solamente táctica política, legislativa, reglamentaria, para recién instalar las reglas del juego que van a permitir que hoy finalmente sí se vote y sí se pueda hablar un poquito más del fondo en un debate que, por un lado, tuvo una oposición que pensaba que el gobierno lo que quería hacer era pasar la aplanadora, básicamente, y tuvo a un oficialismo, tuvo un gobierno que pensaba que las oposiciones querían hacer filibusterismo y simplemente ingresaron indicaciones con el único afán de retrasar por retrasar y ver si es que, y esto me lo han comentado, ver si es que esto no logra salir de la Cámara en los tiempos que el gobierno quiere para que no pueda decirlo en la cuenta pública presidencial. Porque aquí mucho de lo que está pasando se trata de lo que el presidente José Antonio Kast va a alcanzar a decir o no va a alcanzar a decir en la cuenta pública presidencial.
Claro, lo que ocurre, que tenga quien tenga la razón, lo que está claro es que todos suponen la mala fe del otro. A ver si esto es lo grave. Cuando se habla de cuál es el ánimo de colaboración que debiera ocurrir, existir en un parlamento, escuchar al otro y ver si hay indicaciones efectivamente que puedan mejorar un proyecto, se supone que se está actuando de buena fe, pero aquí da la sensación de que de lado y lado lo que se presume es la mala fe del adversario, y así es muy difícil construir algo.
Absolutamente, o sea, aquí estamos enfrentándonos, a diferencias ideológicas y programáticas profundas. La fórmula, el sustento, los presupuestos, las proyecciones, el ideal, digamos, de la reforma de Quirós, como le llaman, yo diría, despectivamente, los parlamentarios de oposición, va completamente en la línea opuesta de lo que programática, ideológicamente, ellos creen como sector. Aquí tenemos una confrontación más profunda que meramente los puntos y las comas. Y en los oficialistas dicen, pero bueno, la gente eligió un Congreso con más o menos mayoría de parlamentarios oficialistas y el presidente José Antonio Kast eligió con un 58%. Entonces nosotros tenemos la democracia representativa de lado para decir que esta fórmula es la correcta y esta es la más urgente y esta es la que va a conseguir los resultados esperados. Y ya lo hemos hablado, está el debate de que algo se tenía que hacer, que para salir del estancamiento del 2% de crecimiento económico, para llegar al 3% o aspirar, como ha dicho el ministro Quirós, al 4%, tenemos que tener una iniciativa osada que proyecte en el tiempo un crecimiento a largo plazo, que fomente el empleo, etcétera. Por el otro lado le dicen, sí, tú puedes tener ese objetivo, pero la manera técnica en la que lo has expresado está llena de inconsistencias y vacíos. La Corte Suprema te cuestionó, el Fondo Monetario Internacional te cuestionó, el Consejo Fiscal Autónomo te cuestionó, otros organismos técnicos, la Cámara Chilena de la Construcción ha cuestionado el asunto de la verdadera reducción que va a tener en la vivienda, esta supuesta reducción del 14% que proyectaba el ministro Quirós. En fin, toda esta vuelta para decir que las jugadas políticas que se han hecho han sido hechas con una sospecha tremenda del adversario político. Alguien dice por ahí, pareciera que hay una agenda mediática de celebrar esta táctica que hizo el Ejecutivo, pero de vuelta hay indignación a esa respuesta porque creen que el efecto que tenía el tratar de anular esa posición era que ellos no iban a poder discutir nada, y ahí es donde incluso se hizo una reserva de constitucionalidad. Y yo diría, Nivaldo Cati, que si la opción del Tribunal Constitucional estaba más desechada o casi desechada, a mí me parece que las últimas 24 horas ha subido un poco la temperatura y ha hecho pensar a algunos parlamentarios que incluso no querían hacerlo, que a lo mejor esto se va a terminar resolviendo en el Tribunal Constitucional.
¿Qué va a hacer el Ejecutivo, por lo tanto? Porque como bien decías tú, el objetivo es que en esta semana este proyecto pase por las tres comisiones. Está en la Comisión de Hacienda, luego a Trabajo y luego a Medio Ambiente, para que en esta semana ese trámite termine y ya el lunes o martes de la próxima semana comience la discusión en sala, que es la discusión, digámoslo así, más en serio y quizás más descarnada escalonada incluso que lo que hemos visto. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo finalmente? La opción la tiene porque tiene al presidente de la comisión, de esta comisión, a favor, etcétera. Pero es posible que hoy haya una votación maratónica, ¿no? Hasta muy, muy tarde, acaso hasta mañana, podríamos estar hablando acerca de lo mismo. Para dar cumplimiento a lo que tú mencionabas, que es muy importante, la opción que va a tener el Ejecutivo de mostrar los logros de esta discusión en la cuenta pública del 1 de junio.
Tiene muchas cosas de su lado para los tiempos. Uh-huh. Recordemos que además de tener la presidencia oficialista de Hacienda, sí, están las presidencias oficialistas de Medio Ambiente y de Trabajo, que son las comisiones que van a recibir el proyecto de ley en su parte laboral y en su parte medioambiental, cada una de ellas en trámite hasta el momento simultáneo, que eso también se está objetando, digamos, porque el reglamento de la Cámara dice que el trabajo de los proyectos en comisiones debe ser sucesivo, el 297 del reglamento, si no me equivoco. Entonces, ahí hay alguna discusión respecto de que si asume el proyecto Medio Ambiente, que, ojo, Medio Ambiente ya tiene citado. Medio Ambiente tiene citado mañana en doble sesión, de 11 a 2 y de 3 a 6, si no me equivoco. Y Trabajo, todavía no sabemos citación, pero sabemos que ya hay una moción de censura en contra del presidente de la comisión, el diputado republicano José Carlos Mesa, que tiene que ver directamente con el poco tiempo que quiere dar para dar la discusión de esta eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, que tanto dolor de cabeza le trae al Ejecutivo. Y después, Katy, está el tema del fondo. ¿Por qué decimos que la sala es más importante? Bueno, primero que todo, porque siempre la sala es más importante, pero también porque yo diría que tendría que tener mucho cuidado el gobierno y el oficialismo en presumir la mayoría que tiene en la Comisión de Hacienda como si se traspasara automáticamente a la sala, que es un error que siempre se le advirtió que no tenía que cometer al gobierno anterior y que algunas veces lo sorteó, otras veces no lo sorteó. Ellos quieren sacar el proyecto como está prácticamente, con las indicaciones del gobierno y nada más, perfecto, probablemente eso es lo que va a ocurrir, pero en la sala la votación en particular está mucho más compleja. Yo pondría un ojo en el partido de la gente en la votación en particular, la votación en general yo creo que ya no es tema. En algo así como 40 minutos más, Nivaldo Katy, se reúne la Democracia Cristiana con el ministro de Hacienda Jorge Quirós en un desayuno en la Cámara. En ese desayuno lo que uno presume que va a ocurrir, esto es especulación informada, digamos, pero no lo sabemos, es que el Ejecutivo le va a comunicar a la Democracia Cristiana cuáles de las medidas que le llevaron hace algunas semanas van a coger. Si es que son lo suficientemente importantes, tenemos a la Democracia Cristiana dentro de la votación de la idea de legislar, y las oposiciones se van a jugar todas, pero todas sus fichas en la votación en particular del proyecto en la sala, que es donde creen que se puede pirquinear votos, que están mirando qué pasa en el partido de la gente, que creen que no todos están de acuerdo con todo lo del gobierno, que podrían incluso, entre comillas, quebrarse, que, ojo, que en Chile Vamos también hay parlamentarios que tienen dudas con algunos artículos e indicaciones que podrían eventualmente abstenerse, no estar, votar en contra. Pero por ahora lo que va a pasar es que en la Comisión de Hacienda el gobierno y el oficialismo van a triunfar. El tema es cuánto peso tiene ese triunfo para la votación de sala, que es la más importante de todas.
Muchas gracias, Gonzalo. Buen día.
Buenos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Hola, amigos de Radio Biobío. Les quiero comentar que en el puente industrial, desde San Pedro a Hualpén, a una camioneta se le cayó un baño químico. Entenderán cuál fue el resultado, para que los conductores tengan precaución, ya que hay mucha niebla en el puente. A la entrada del puente industrial desde San Pedro a Hualpén. Saludos.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma. Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Ocho de la mañana, 16 minutos.
Durante titulares les contábamos lo de este joven de 19 años que fue secuestrado en San Miguel, en la región metropolitana, y que permaneció 8 horas en cautiverio hasta que pagaron por su rescate, y por el delito fueron detenidas 4 personas, 3 colombianos, 1 venezolano. Los detalles los tiene José Riquelme.
Eran cerca de las 9 de la noche en la calle Brigadier de la Cruz, en San Miguel, cuando un joven de 19 años se acercó a conversar con los ocupantes de un vehículo, lo que parecía un encuentro normal y un giro violento en cuestión de segundos. Tras inicialmente ingresar voluntariamente al auto, la víctima intentó descender, por lo que fue introducido al vehículo por la fuerza, concretando su secuestro. La liberación se concretó tras 8 horas de cautiverio, a eso de las 6:30 de la mañana de ayer en el sector de Agustinas con Almirante Barroso, tras el pago de una suma de dinero no revelada. No obstante, el trabajo de inteligencia y triangulación permitió que la policía iniciara un seguimiento que terminó en un domicilio de Loprado. Allí se capturó a 4 extranjeros, 3 de nacionalidad colombiana y 1 venezolano. Al momento de ingresar al domicilio se encontraron armas de fuego y dinero en efectivo. Sobre la dinámica del abordaje inicial y las sospechas de un conocimiento previo, el director del Control de Drogas e Investigación Criminal de OS9, el general Jaime Velasco, afirmó que existía un vínculo entre el secuestrado y los secuestradores.
Solo de observar las imágenes se puede apreciar que efectivamente existe algún conocimiento tanto de secuestradores como de la víctima. Eso es indudable.
Ante la proliferación de estos delitos, que solo en 2024 alcanzaron la cifra histórica de 868 casos, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, enfatizó que el Ejecutivo está redoblando los esfuerzos tecnológicos y operativos para frenar un negocio que los delincuentes ya consideran rentable.
Esto ha aumentado en cantidad, pero también ha adquirido nuevas modalidades. Por eso es que es necesario que nosotros vayamos generando acciones desde el gobierno y desde el Estado, en realidad, para poder ir previniendo las formas de comisión fundamentalmente y poder tratar de abordarlas antes de que se vayan a producir.
La justicia decretó la prisión preventiva para 3 de los detenidos, todos de nacionalidad colombiana, mientras se define la situación del cuarto implicado.
8 de la mañana, 18 minutos.
La paralización de las obras de reconstrucción en El Olivar, Viña del Mar, continúa generando repercusiones luego de que Social Arquitectura anunciara una querella contra el ministro de la Vivienda, Iván Podugia. La controversia surgió por presuntas irregularidades en los informes utilizados para justificar la paralización de la faena. Sin embargo, informes técnicos de la DITEC y del IDIEM de la Universidad de Chile respaldarían la decisión del ministerio. Más información desde la región de Valparaíso con Gloria Bahamondes.
El Ministerio de Vivienda aseguró estar tranquilo frente a la querella anunciada contra el ministro Iván Poduje y la demanda civil que prepara la constructora San Sebastián por la paralización de las obras de reconstrucción en el Olivar en Viña del Mar. La suspensión de los trabajos en el sector continúa generando repercusiones. Esto luego que la constructora San Sebastián anunciara una demanda civil indemnizatoria contra el Serviu, mientras que Social Arquitectura confirmó una querella contra el ministro de Vivienda Iván Poduje por presuntas irregularidades en el proceso. El abogado de la empresa San Sebastián, Jaime Barrientos, señaló que la acción judicial será presentada durante los próximos días y solicitó al ministro abrir espacios de diálogo.
Es un llamado al ministro señor Poduje para que nos sentemos a conversar, revisemos los antecedentes desde un criterio estrictamente técnico, que peritos imparciales hagan las evaluaciones correspondientes y determinemos en conjunto con la comunidad las soluciones más convenientes para los vecinos. No hay un solo informe que recomiende la demolición que anunció el ministro señor Poduje.
Como contraparte, informes técnicos de la DITEC y del IDIEM de la Universidad de Chile respaldarían la decisión del MIMBU al advertir deficiencias estructurales, incumplimientos normativos y riesgos en el sistema constructivo utilizado, concluyendo que la demolición y la reconstrucción sería la alternativa más segura para las viviendas. Frente a este escenario, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, afirmó que la cartera mantiene tranquilidad respecto a las acciones judiciales anunciadas y sostuvo que las empresas están en su derecho de ejercer su defensa.
Por fraude al fisco, estafa y uso malicioso de certificación fraudulenta, y ellos lo que están haciendo es responderlo, lo entendemos, pero estamos tranquilos. Al final, lo que corresponde es que los tribunales se pronuncien y corresponde que sea de esa manera, pero con total tranquilidad, porque entendemos también de que de nuestra parte lo hemos hecho todo apegado a la ley y restrictamente a lo que corresponde administrativamente también.
El conflicto se mantiene en medio de cuestionamientos por los informes técnicos utilizados para justificar la paralización de las obras, mientras continúan las diferencias entre la empresa, los organismos públicos y las entidades vinculadas al proceso de reconstrucción en el Olivar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 21 minutos.
El presidente Kast respaldó la idea que impulsa el Ministerio de Educación de pausar los traspasos de colegios municipales a los servicios locales de educación, los SLEP. En paralelo, diputados de oposición acudieron a la Contraloría denunciando eventuales vulneraciones en el proceso de desmunicipalización de la educación. Montserrat Tapia con los detalles.
La instalación de los servicios locales de educación pública vuelve a tensionar el debate político, esta vez por una denuncia de intervención indebida desde el Estado. Diputados de oposición presentaron una denuncia ante Contraloría contra la Dirección de Educación Pública, acusando que habría excedido sus atribuciones e intervenido en la autonomía de los SLEP. La jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, indicó que la DEP habría frenado concursos y contrataciones, exigido autorizaciones previas e incluso participando en la selección de cargos estratégicos. La denuncia fue impulsada por las diputadas Serrano y Emilia Schneider, junto al diputado Juan Santana, quienes advirtieron una posible contrarreforma a la educación pública. En paralelo, el presidente José Antonio Kast defendió la pausa en los traspasos a los colegios, señalando que busca evaluar el funcionamiento de los servicios locales y definir ajustes al sistema.
Si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar. Podemos estar discutiendo si SLEP sí, si SLEP no. Y ya muchos alcaldes les digo, hoy día usted que pasó. ¿Sus niños están mejor, están igual o están peor?
El debate por la educación pública vuelve a escalar entre el gobierno y la oposición, mientras el Ejecutivo asegura que la prioridad es garantizar la continuidad educativa y corregir fallas del modelo.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A partir de esta medianoche se votarán las más de 1000 indicaciones ingresadas al proyecto de ley de reconstrucción nacional.
Yo estoy obligado como presidente a cerrar el debate y proceder a la votación una por una de los artículos sin discusión.
No dio garantías como presidente de Hacienda, dando pocas muestras de democracia.
Con presencia de senadores oficialistas y representantes del Partido Nacional Libertario, el presidente José Antonio Kast lideró su segundo cónclave buscando alinear al sector de cara a la cuenta pública.
Ciertamente una posibilidad de seguir trabajando mejor en las áreas que más le importan a los chilenos.
Además, una cosa, si nosotros no somos gemelos, si uno puede tener opiniones y estas reuniones son para opinar.
El renunciado subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, confirmó que el principal motivo de su dimisión fue la orden de implementar un plan de despido masivo de funcionarios.
Codelco habría sobreestimado 20.000 toneladas de producción de cobre en 2025 para cumplir metas y pagar bonos ejecutivos y trabajadores.
Hay que revisar lo que pasó en otros años. Y esto tiene que ver con qué más hay oculto en Codelco.
Sería una situación extremadamente grave, básicamente porque podríamos estar ante un hecho constitutivo de delito.
Proponiendo un aumento de 14.000 pesos, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reajuste del salario mínimo.
Cambia a raíz de ello el guarismo de 546.546 pesos a 553.553, básicamente por el IPC de abril, que es correspondiente a un 1.3%.
El oficialismo cuestionó a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien acusó al Ejecutivo de ignorancia, también de mediocridad, en el debate por la movilización social.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender.
Quienes acusan de ignorancia a los demás simplemente están haciendo eco de lo que ellos mismos son.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, con el que busca impugnar su prisión preventiva.
La ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, y el expresidente del mismo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, declararon en el marco de la trama bielorrusa.
Alejandra Misal y Francisco Martínez pasaron a segunda vuelta en la elección para definir a la persona que va a encabezar la rectoría de la Universidad de Chile.
Profesora Alejandra Cristina Misal Salces, un total de 1.060,625 votos, equivalente a un 42,72%.
La lista de las Juventudes Comunistas se impuso en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que después de 2 años vuelve a tener una mesa directiva.
El presidente José Antonio Kast respaldó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien planteó pausar el traspaso de los colegios municipales a los servicios locales de educación pública.
Yo le agradezco a la ministra, me dijo, estamos viendo cómo evaluar. Si concluimos que es muy exitoso, sigamos. Pero si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar.
Una riña registrada dentro del Liceo La Asunción de Talcahuano terminó con al menos 17 estudiantes detenidos.
Uno los manda a estudiar, a aprender, y después enterarse de esto es angustiante y preocupante para todos como familia asuncionista. Nos informaron lo que estaba sucediendo, pero a grandes rasgos.
3 militares peruanos fueron detenidos en la comuna de Huara tras ser descubiertos por carabineros ingresando droga a nuestro país.
Personas que se encontraban al interior de un bus y efectivamente se sorprende a estos 3 hombres del ejército peruano, todos con más de 4 kilos de ketamina.
En prisión preventiva quedaron 3 de las 4 personas acusadas de cometer un secuestro en contra de un joven de 19 años en la comuna de San Miguel.
Esto ha aumentado en cantidad, pero también ha adquirido nuevas modalidades. Por eso es que es necesario que nosotros vayamos generando acciones desde el gobierno y desde el Estado, en realidad.
En noticias del exterior, Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán.
Irán elevó la tensión con Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria anunció la expansión de su zona de control en el estrecho de Hormuz.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 28 minutos.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
De la mañana con 32 minutos, seguimos revisando las noticias en Radiograma Matinal, recordándoles siempre que nuestros teléfonos están completamente habilitados para el contacto con ustedes, auditores de Bio Bio. Está la línea fija directa para que nos llames, 642-21-71-80. También está disponible nuestro WhatsApp para mensajes de texto o imágenes al +56 642 21 71 80.
Sí, nos cuentan algunas situaciones vinculadas a semáforos. Así en el radio céntrico parece que hay algunas dificultades.
Semáforos de Maquena y Nueva Maquena nos reportan con la intersección de Cochrane. Estarían apagados, se llama la precaución. En Maquena, Nueva Maquena, intersección con calle Cochrane, estarían apagados ya hace algunos minutos. Vamos a quedar al pendiente ante la restitución finalmente de este regulador de tránsito.
Exactamente. Lo otro, el desplazamiento con bastante precaución, ya lo hemos mencionado, pero nunca está de más, especialmente cuando se trata de los horarios punta y de la sobreexigencia a calles que ya no dan en función de la cantidad de vehículos que transitan, principalmente desde el sector de Rahue hacia el centro de la ciudad, también en el sector oriente. Ya vamos a estar con detalles más precisos respecto de la fotografía de momento, pero nunca está de más orientarles en torno a trabajos en vías que se están realizando. Por ejemplo, tras meses de abandono, porque esa es la verdad, hubo un abandono en la calle Francisco del Campo, en el inicio de Martín Ruiz de Gamboa, comenzaron trabajos para restituir un tramo de cemento, de concreto, que fue retirado para realizar obras en ese sector. Ahora está señalizado. Hay bastante información para los conductores, pero de todas maneras, al producirse un acostamiento en una zona de curvas, el llamado es a tener el respeto suficiente para quienes tienen preferencia de paso, porque también ahí se genera un nodo bastante importante, como quienes salen del sector de Ovejería en la calle Felizardo Asenjo, en las inmediaciones de las ferias ganaderas, ante la presencia de bastantes camiones realizando tareas propias de esta actividad económica en ese punto de Osorno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Delegación Presidencial Provincial de Osorno y la Seremía de Desarrollo Social y Familia formalizaron el convenio de transferencia de recursos para la ejecución del Plan Protege Calle 2026.
Esta es una iniciativa que se marca en el programa Noche Digna y busca mitigar los riesgos de salud para quienes pernoctan en la vía pública.
El dispositivo funcionará como un albergue público con capacidad para atender a 20 personas, tanto hombres como mujeres, de manera diaria. La modalidad de atención será ininterrumpida, garantizando prestaciones fundamentales de alimentación, higiene y alojamiento seguro para los usuarios.
Este convenio fue gestionado a través de un trato directo y estipula plazos específicos para su funcionamiento, según indicó el Seremi de Desarrollo Social y Familia de Los Lagos, Carlos Seitz.
Nosotros logramos recuperar un albergue, un dispositivo en Osorno que no estaba considerado para este año, y logramos hacer las modificaciones presupuestarias para poder mantener ese albergue para que los dispositivos de invierno en este año que viene, con una situación meteorológica compleja, tenga, digamos, la disponibilidad por parte del gobierno central y de la delegación de poder darle una mejor condición de vida, digamos, a las personas en situación de calle.
En tanto, desde la delegación presidencial explicaron que más allá de la asistencia inmediata, el plan busca que los beneficiarios alcancen mejores niveles de inclusión social. Al entregar servicios básicos, se pretende prevenir deterioros graves en la salud y ofrecer oportunidades concretas para la superación de la vida en calle.
De hecho, para este año, este convenio tiene una inversión de 58.800.000 pesos, mientras que el recinto operará por un periodo de 140 días. Se proyecta que comience sus funciones en junio y se extienda hasta octubre, cubriendo los meses de mayor frío en la zona.
Radiograma.
Y entonces lo adelantamos en la radio. Alcaldes de la provincia de Osorno acusan fuerte impacto en sus presupuestos para el traslado de su basura por el reajuste de los combustibles. La tensión les llevó a exigir el pesaje de los residuos para pagar lo justo en el único vertedero que opera en la zona.
Se trata de una realidad que golpea los acotados recursos de los municipios de la provincia de Osorno, la mayor parte con alta ruralidad y donde fenómenos habitacionales como las parcelaciones y el escaso pago por el servicio suma una arista adicional, sus sobreexigidos presupuestos.
En diálogo con los alcaldes aparece una propuesta transversal: pesar los camiones para especificar los tonelajes y pagar lo justo, y con ello, aunque sea marginal, bajar la carga presupuestaria.
En el caso de Río Negro, su alcalde Sebastián Cruzat afirma que hay un porcentaje importante que debe destinar para el retiro de basura.
Anualmente debemos desembolsar cerca de 400 millones de pesos. Adicionalmente, mediante un convenio con la Municipalidad de Osorno, debemos pagarle por tonelada.
Agrega que es necesario transparentar lo que ingresa al vertedero Curaco.
Se cobra hoy día por camionada. En el caso de nosotros, tratamos de optimizar la capacidad de ambos camiones. Estamos hablando que entre los dos camiones suman aproximadamente 20 toneladas, pero entendiendo también la composición de la basura, efectivamente hay residuos más voluminosos que evidentemente obtienen mayor espacio dentro de esto, y lo que queremos es que se pueda realizar la instalación de una báscula que va a permitir calcular de manera más certera cuántas son las toneladas que efectivamente se están trasladando desde todas las comunas hacia el vertedero Curaco Osorno.
En Puyehue, su alcaldesa María Jimena Núñez apunta al reajuste de los combustibles más el pago por dejar la basura en el vertedero Curaco como el responsable de un alto costo para su municipio.
Se encarece de todas maneras, pero también nos subieron un 40% la entrada al vertedero, así que estamos pagando ni nada más ni nada menos que 80 millones de pesos. También a las nubes por el costo de los combustibles, y los municipios tenemos que seguir haciendo el empeño de seguir trabajando.
Por ello, dice que cualquier reajuste afecta su presupuesto anual.
Mire, para los municipios chicos, nosotros que tenemos un presupuesto cercano a los 7.000 millones, toda alza nos repercute y nos perjudica, todo.
En San Pablo, el alcalde Marco Carrillo estimó en un 52% el incremento en materia de pagos para el traslado de su basura a Osorno.
Sí, a partir del año 2025, a nosotros como municipio de San Pablo y a los otros 5 municipios de la provincia de Osorno se nos incrementó considerablemente lo que tenemos que pagar en disposición final en el vertedero Curaco de Osorno. Nos subió de 48 millones a 73 millones de pesos, tanto el año 25 como el año 26.
Ante ello, el edil dice que debe sacrificar áreas sensibles para suplir los recursos faltantes.
un impacto importante porque nosotros tenemos que reducir ítem presupuestario de otras asignaciones para poder suplementar lo que nosotros habíamos considerado en años anteriores respecto a este cobro de 48 millones. Fueron cerca de 26 millones que nos subieron de un viaje, como se dice, y para nosotros como comuna de San Pablo, esos 26 millones de pesos impactan considerablemente, particularmente en áreas tan sensibles que tenemos nosotros como es educación y asistencia social.
En San Juan de la Costa la realidad no es muy distinta y su alcalde José Luis Muñoz acusa también los problemas de presupuesto para el traslado de sus residuos.
Son distintos costos que nosotros asumimos, asociado obviamente al traslado, que lo hacemos a través de 12 camiones recolectores, y ahí tuvimos un crecimiento importante de los valores producto del aumento del precio del combustible, y hay un costo permanente que tiene que ver con el tratamiento. Ahí nosotros tenemos un costo fijo de 75 millones de pesos.
La alcaldesa de Porranque, Alicia Villar, acusa que su comuna a partir del 2025 recibió un reajuste por sobre el 100% solo en el uso del vertedero Curaco.
Lo que pasa es que el 2024 a nosotros nos cobraban por llevar nuestra basura al vertedero Ozón, ¿no? Aproximadamente 54 millones de pesos anuales. ¿Ya? Y el año 2025 nos subieron abruptamente este monto a 110 millones, que es lo que estoy conversando ahora, pero ese monto se mantuvo este año 2026. Por lo tanto, las cuotas son trimestrales, que es lo que estamos pagando nosotros, ya pagamos la primera, y la primera fueron 27.682.000 pesos.
Los alcaldes de la provincia exigen la instalación de básculas para pesar los camiones y pagar lo justo por dejar su basura, y con esto generaron que sea una mínima proporción un ahorro en sus arcas.
Comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que ahí me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Y vamos al contacto de inmediato en esta mañana, conocer cómo está el estado de las calles, las rutas principales y la provincia de Osorno, con Ervin Salazar de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Buenos días, Ervin.
Buenos días.
Eduardo, Víctor, buen día. En Osorno a la hora existe mayor tráfico por el ingreso de Avenida Buchmann y el puente San Pablo. situación de cables sobre acera y calzada se mantiene en Cayo Higgins con AmpTower para la precaución de peatones, sobre todo que estén circulando por este sector cercano a colegios. Semáforos se apagan en Avenida Maquena con Prat debido a trabajos de mantención, precaución ahí, y el tráfico por la ruta 5 la hora se mantiene con buena visibilidad y expedito lo que es desde la zona del Ranco hacia Osorno. En la ruta 5 recordamos que se mantienen trabajos programados a altura de San Pablo en ambos sentidos hasta las 6 de la tarde. También por la tenencia de carreteras Osorno y por el puente Rahue, estos trabajos que se mantienen indefinidos de sur a norte, por el cual se recuerda pasar respetando la señalización. El aeródromo Cañal Bajo se mantiene operando al igual que el aeropuerto Tepual de Puerto Montt. En caso de que tenga algún viaje programado, recuerde llegar a los recintos con albura de tiempo. Y el paso Cardenal Zamoré se mantiene habilitado de 8 a 18 horas con porte de cadenas. Es lo que podemos destacar a la hora desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Eduardo Víctor.
Muchas gracias, Erwin, por esa completa información. Y ya lo sabe, transitar también con cuidado a propósito de la condición de rutas en la zona.
Tu centro de información.
Radiograma.
Bueno, y hablando de rutas y caminos, se confirmó la reparación de todos los caminos vecinales que fueron afectados por las malas condiciones climáticas que presentó hace una semana el litoral de San Juan de la Costa.
En todo caso, el propio municipio reconoce que hay preocupación por la situación en que se encuentran los caminos públicos que aún tienen dificultades. Los detalles los tiene el informe de Pedro Barzúa.
Así es, de esta manera lo informó a la radio el alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, quien dio cuenta de las situaciones más complejas que hoy son el foco de interés, buscando evitar que se repitan situaciones como las ocurridas hace algunos días por el frente climático, afectando particularmente a caminos y viviendas que fueron posteriormente catastradas por la Casa Edilicia. Escuchemos las declaraciones que entrega el propio alcalde de San Juan de la Costa.
Lo más complejo fueron los puntos de Pampa Redonda con un camino que se había aperturado recientemente en colaboración con Bienes Nacionales. Fueron 8 puntos de derrumbe en Pampa Redonda, un punto grande en el sector de Casalata y Chincay. En el sector de Chincay, que ese fue también complejo dado que fue al otro lado de la ribera, que conecta con la pasarela. Todos los puntos fueron restablecidos el día sábado, todos, digamos, afortunadamente gracias al trabajo colaborativo por parte de nuestra unidad de Camino de Puente y también con los vecinos, particularmente la comunidad indígena.
Bien, y luego de confirmar que los caminos vecinales ya tuvieron la reparación necesaria para poder evitar cualquier situación compleja que pudiera pasar con los vecinos de la zona litoral de la comuna de San Juan de la Costa, explicó además que son ahora los caminos públicos los que siguen presentando distintas dificultades y que requieren los trabajos definitivos por parte de los equipos de vialidad. Dijo José Luis Muñoz que de ellos se buscan enfocar en la ruta que baja hacia Bahía Mansa y también la ruta U410. Esto es el sector El Faro, conexión entre Bahía Mansa y Maicolpué en el litoral de la provincia de Osorno.
En la bajada hacia Caleta Bahía Mansa, ahí tenemos un punto que ha presentado en realidad históricamente dificultades. Yo creo que ahí Vialidad tiene que preocuparse en términos de poder hacer un trabajo un poco más definitivo, porque generalmente presenta dificultades ese punto. Y el nuevo, que no está, digamos, en los registros de nadie, tuvo que ver con el punto del Faro, que es el camino que conecta entre Bahía Mansa hacia Maicolpué. Ese punto se generó la emergencia producto de la obstrucción de una alcantarilla, y eso obviamente hizo que se sobrepase superficialmente, lo que generó obviamente ahí la alerta.
La autoridad comunal dijo que desde el municipio de San Juan de la Costa han emitido los reportes de emergencia a Senapred. Esto para que los servicios pertinentes se puedan actuar en la reparación de los caminos que han presentado mayores problemas y que a futuro pudieran generar inconvenientes en la conectividad. En tanto, desde el municipio, José Luis Muñoz dijo que se ha estado trabajando en los cerca de 23 familias que resultaron afectadas por las condiciones climáticas y las reparaciones de los caminos vecinales que dejó la condición meteorológica presentada por el mal tiempo registrado hace una semana en la zona. Bio Bio, la radio.
Escuchas Radiograma.
El consejero regional por Osorno, Francisco Reyes, cuestionó los alcances de un oficio del Ministerio de Hacienda advirtiendo que las restricciones presupuestarias proyectadas hasta el 2031 podrían profundizar el retraso de proyectos estratégicos en la región de Los Lagos.
La autoridad acusó que el documento fija límites de gasto sobre la base de un presupuesto 2026 ya disminuido, pese al sostenido aumento en los costos de construcción, combustibles y ejecución de obras públicas.
Sostuvo que existe una burocracia centralista que termina frenando el desarrollo regional y respaldó sus planteamientos con antecedentes de la Cámara Chilena de la Construcción, entidad que estima un incremento cercano al 20% en materia de costo de obras públicas.
El panorama que ya vislumbra la Cámara Chilena de la Construcción es que a raíz del alza de los combustibles vamos a tener un 20% de aumento en los costos de las obras. ¿Quién asume ese 20%? ¿De qué manera planificamos precisamente ese marginal que contenga las obras sin tener que reevaluarlas y o aumentar por gastos generales, mayores presupuestos? Tremendamente importante esa coordinación entre la Cámara Chilena de la Construcción, que alberga varias empresas que están a cargo de obras públicas, y por otro lado, el gobierno regional, el nivel sectorial que también está trabajando con obras públicas.
Reyes llamó a atender las directrices presupuestarias desde el nivel central por su impacto en materia de proyectos regionales.
También es importante dar cuenta del nuevo decreto que ha emanado el Ministerio de Hacienda, el decreto 17, que plantea que de aquí al 2030 hay que planificar con el promedio de presupuesto del año 2026, que ya tiene reajuste, es decir, un decreto que podría ser letal para la planificación de nuevas obras en la región a partir de una aplicación de un promedio de cálculo de reajuste del año 2026. Es decir, se proyecta esta lógica de ajuste fiscal al 2030.
Y en ese contexto, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, respaldó las críticas al ajuste presupuestario y afirmó que los gobiernos regionales no pueden asumir el impacto financiero derivado de decisiones adoptadas por el nivel central.
La contingencia mundial y las decisiones que ha tomado el gobierno nacional deben ser de cargo tanto en el ámbito administrativo como financiero del gobierno. Nosotros tenemos una estrecha presupuestaria, se nos ha ajustado el presupuesto hacia la baja y obviamente que nuestros recursos también están muy acotados y donde nuestras urgencias están en los planes del gobierno regional y no nos podemos hacer cargo de los planes del gobierno o los impactos que puedan tener.
La autoridad regional agregó que mantener congelados los presupuestos de inversión para los próximos años afecta directamente el proceso de descentralización y limita la capacidad de respuesta frente a las necesidades de las comunidades.
Sí, yo no estoy de acuerdo y espero que podamos conversarlo con mucha profundidad. Los gobiernos regionales, voy a hablar como gobiernos regionales, hemos sido castigados. En el último gobierno del presidente Boric fue brutalmente castigada a las regiones. Se retrocedió de manera significativa en materia de descentralización. Se afectaron negativamente los presupuestos, ya tenemos presupuestos deficientes y una participación más baja de lo que eran los gobiernos regionales sobre el total del presupuesto nacional. Entonces, yo espero que eso se revierta.
Finalmente se planteó la creación de una mesa de anticipación ante obras críticas, todo esto para enfrentar el escenario presupuestario y coordinar así respuestas entre los niveles regionales y sectorial frente a propuestas estratégicas para la región de Los Lagos.
Hablemos de inversión. También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Eleodoro Vázquez 040 Osorno o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Bio Bio, cobertura total.
8 de la mañana con 54 minutos. En promedio, 150 cajas de alimentos diarias es lo que actualmente entrega el municipio de Osorno a familias de la ciudad que requieren de esta ayuda ante problemas económicos que son graves muchas veces. Los detalles con Camila Báez.
Los datos que maneja el municipio dan cuenta de que la pandemia marcó un punto de inflexión, toda vez que previo a 2020 la entrega alcanzaba cerca de 20 unidades diarias. El director de Desarrollo Comunitario del municipio de Osorno, Reiner Paredes, informó que solo en mayo se han entregado 400 cajas de alimentos.
Esta ayuda es una ayuda histórica que ha entregado el municipio. Desde antes de pandemia ya se entregaban cajas de alimentos en la municipalidad. La forma de adquirirla es de forma individual, venir a la oficina del departamento social de la municipalidad con su registro social de hogares al día, para acreditar la dirección más que nada. Una ayuda que se entrega presencialmente y de forma individual. Siempre queda a criterio de los asistentes sociales el mérito de la caja de alimentos en realidad. Antes de pandemia, las cajas de alimentos generalmente eran 10, 15, hasta un pic de 20 cajas diarias.
Con respecto a este histórico beneficio que entrega el municipio, el director de Dideco explica que en 2025 se entregaron 4.134 cajas, mientras que las personas que resultan beneficiadas pueden recibir esta ayuda máximo cada 6 meses.
El asistente social es quien aplica el criterio y bueno, ellos verán ahí como cada situación, como digo, caso a caso, qué es lo que pasa en cada realidad de cada persona que llega a solicitarlo. En algunos casos se hace entrega inmediata, en el caso de adultos mayores se les toma el informe y se les va a dejar la caja al domicilio. Es caso a caso y es quien amerite la caja. Durante el mes de mayo hemos entregado 400 cajas, solamente en el mes de mayo. El año 2025 se entregaron 4.134 cajas de alimentos.
Desde el municipio explicaron que también existen otras ayudas como apoyo en el pago a las cuentas de luz y compra de medicamentos, todo lo cual es evaluado por el equipo de asistentes sociales del municipio, mientras que la postulación se evalúa caso a caso y se realiza únicamente de manera presencial. En el caso de los adultos mayores, cuando se asigna este beneficio, se entrega directamente en el domicilio. Bio Bio, la radio.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
De inmediato con los números de la Bolsa de Santiago, que tiene cifras en rojo. El índice de precios selectivo de las acciones, menos 0,57%. Misma línea para el ISPA, menos 0,54%.
Desde Wall Street, el Dow Jones con un positivo del 0,11%, el Nasdaq con un negativo del 0,71%.
Ayer el precio del dólar bajó un peso con 95 centavos, cotizó 895 pesos con 75 centavos comprador y 896 pesos con 5 centavos vendedor.
El euro, por su parte, para hoy, 1,056 pesos con 23 centavos.
Mientras que la unidad de fomento para esta jornada, 40.307 pesos con 26 centavos.
Revisamos el cobre. Ayer el metal rojo subió 1.46% en la bolsa de metales de Londres, al transar en $6.29 la libra.
El precio del petróleo Brent, de referencia para Chile, sube 0.09% en Londres. El barril cotiza a $107.91 en New York. En tanto, el WTI baja 0.15%, cotiza a $102.04 el barril.
Expertos provenientes de Estados Unidos, Brasil, España, México, Argentina, Guatemala, Hong Kong y Chile participarán en Chile Lácteo 2026, encuentro que convertirá a Osorno en el principal punto de reunión de la industria láctea nacional e internacional los próximos 17 y 18 de junio.
La undécima versión de este congreso se efectuará en el Hotel Sonesta bajo el lema Un sector en movimiento, por una programación enfocada en entregar herramientas prácticas y soluciones aplicadas para productores de leche.
El presidente de la Federación de Productores de Leche, Marco Finkler, confirmó la presencia de especialistas y representantes de mercados internacionales vinculados al comercio, nutrición animal, innovación tecnológica, automatización y producción bovina, consolidando el carácter internacional de una de las principales actividades del rubro lechero en el país.
Traer a la comunidad, a todos nuestros productores de leche, las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, los nuevos mercados, hacia dónde va el rubro lechero, tanto en el país como en el mundo, tener la experiencia de compartir entre los productores, entre la cadena completa, dado que está la industria, están los prestadores de servicios, están los charlistas de alto nivel. La verdad que es el encuentro lácteo más importante del país.
Vincler afirma que la instancia encuentra al sector en una realidad interna compleja a propósito de costo de producción, pero con la mirada puesta en las oportunidades del rubro.
Estamos en un momento complejo, dada la circunstancia que estamos viviendo como agricultura chilena, que está teniendo dificultades. Todos sabemos lo que ha ocurrido con los costos, pero en la hoja de ruta, el horizonte que tiene la producción de leche a nivel nacional e internacional es importante, tiene un futuro relevante que tenemos que poder destacar. Y entonces en este Chile Lácteo nosotros vamos a poder ver toda esta visión del futuro, vamos a poder compartir y también informarnos de las nuevas tecnologías que están avanzando a nivel mundial.
El programa del Encuentro Chile Lácteo también abordará oportunidades de exportación y tendencias del mercado con presencia de compradores y delegaciones extranjeras, especialmente de Brasil y Colombia.
En el ámbito técnico, las exposiciones estarán centradas en el uso de sensores y análisis de datos de predios lecheros, sistemas intensivos automatizados, monitoreo individual de animales y también estrategias para mejorar la productividad y sostenibilidad de los planteles.
Como parte de las novedades, el encuentro incluirá el primer concurso nacional de quesos y una nueva versión de la tradicional feria de exposición del sector.